El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte en este viernes 18 de octubre de 2024 y abrimos con las declaraciones del entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo. Ayer su equipo conseguía una importante victoria ante el campeón de Europa, el Panathinaikos, en el Palacio por 90 a 86. Era la reedición de la última final de la Copa de Europa, donde el Madrid perdía ante el conjunto griego, pero ayer sí se ganó. Por momentos se volvió a ver de nuevo al mejor Madrid, al mejor Madrid eléctrico, sobre todo en el primer y el tercer cuarto, aunque en el último se dejaron llevar un poquito y al final la ventaja no fue tanta. Le preguntaban al técnico del Real Madrid después de esta victoria si había sido una victoria balsámica después de una mala racha de resultados donde habían cosechado 5 derrotas en apenas 8 partidos. Una victoria para respirar. Chus Mateo desvelaba esta anécdota de una niña que le mandó una carta y que realmente es lo que a él le hace respirar.
El aire lo tengo siempre. Tengo siempre aire con mi familia, con mi gente, con mis amigos. Mira, hoy te voy a decir una cosa que me ha dado mucho aire. Mira, hoy me ha dado una niña una carta y me dice: me llamo Paula y tengo 11 años. Soy súper madridista y me encanta el baloncesto. Te quería decir que eres un entrenador buenísimo. Que sois un equipazo. Que sepáis que vuestra afición siempre va a estar ahí para animaros. A la Madrid, Paula. Esto me ha dado un aire. Que no veas.
Le ha dado aire la carta de Paula. Hay que estar en los buenos momentos, pero sobre todo hay que estar en los malos. 2 minutos sobre la una. A esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Nos los cuenta Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este viernes seguimos hablando de una mañana de caos en las cercanías de la región con una avería en Atocha que ha provocado alteraciones y retrasos en las líneas C3, C4, C5. El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de reforzar la línea C5 por las obras de soterramiento de la A5 de la carretera de Extremadura. Ayer hubo una primera reunión entre el ministro Puente y el alcalde de la capital. El delegado de movilidad, Borja Caravante, confirma que la próxima semana comenzarán las reuniones a nivel técnico.
Podemos reforzar los autobuses interurbanos, podemos reforzar la empresa municipal de transporte, pero en un autobús caben 50 personas, en un tren de cercanías 2.000. Por tanto, o el Ministerio refuerza de una manera importante el cercanías, especialmente en hora punta, o no se podrá dar una alternativa de movilidad en transporte público a los ciudadanos que hoy circulan por la A5 y que no van a poder hacerlo a partir de final de año como consecuencia de la reducción de capacidad.
Y ya respuesta del gobierno regional, después de que ayer Pedro Sánchez pusiera el foco en la presidenta Díaz Ayuso al ser preguntado por la imputación del fiscal general del Estado, Miguel Ángel García, portavoz regional en Telemadrid.
Si hoy está imputado el fiscal general del Estado es por seguir las órdenes del presidente del gobierno, que está obsesionado con la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque le pone frente a su espejo y por tanto tiene que responder el presidente del gobierno, que ya, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta legislatura está quedando demasiado larga. El presidente del gobierno no puede continuar ni un minuto más como presidente de este país porque es un bochorno.
Y siguen las condenas por los insultos homófobos que el ministro del Interior recibió ayer por parte de un grupo reducido de estudiantes. La Universidad de Navarra, donde ocurrió, lo ha condenado también el Partido Popular. Primera reacción del ministro Fernando Grande Marlaska.
Me parece triste, me parece que tenemos que ser muy conscientes de que aunque sean unos pocos los que actúan de esa forma que podemos calificar como queramos o entendamos, puede realmente extenderse.
Y llega el fin de semana, parece que no va a llover, que van a subir ligeramente las temperaturas y qué mejor plan que ir a Matadero. En la capital cumple 100 años, 100 años de ese conjunto de edificios del que era el antiguo matadero municipal. A partir de la próxima semana habrá un montón de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos.
Pues nada, celebrar los 100 años de Matadero, que tienen una cafetería además estupenda cuando hace bueno al aire libre. Gracias, Enrique, os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Vuelve la Liga, lo hace con la 10ª jornada tras el parón de selecciones. Hoy a las 9 de la noche se abre con un Alavés Valladolid, pero para los nuestros arranca la Liga mañana en Balaídos. El Real Madrid va a jugar allí a las 9 de la noche ante el Celta de Vigo. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti, al que escucharemos al arranque de este programa. Ha confirmado que están todos ok, todos los internacionales, y además le ha venido muy bien el parón porque recupera a hombres importantes como Courtois en la portería, Militao en la defensa o Vinicius en el ataque. Y sobre el tema Mbappé, sobre todo lo que venimos hablando y esas acusaciones que llegan desde la prensa sueca y francesa tratando de involucrar al delantero del Real Madrid en un supuesto caso de violación, dice que le ha visto absolutamente feliz y nada afectado. También quizás sea porque ha sido reconocido por los aficionados blancos como el mejor jugador de septiembre.
Tenemos tres partidos muy importantes la próxima semana, muy importante de ganar los tres. Pienso que yo y el equipo somos bien, somos listos para lo que tenemos. Y espero que vamos a hacer bien para todos los madridistas.
El domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano tenemos derbi Atlético de Madrid-Leganés. En el Atleti llegaron todos los internacionales sin ningún contratiempo, así que va a contar con las bajas que ya se sabían, Llorente, Azpilicueta y Lenormand. El fondo sur va a estar vacío para hacer efectiva la sanción por los incidentes en el derbi, que al final apelación ha dejado en solo un encuentro. Una sanción que nada tiene que ver con la que solicita la Comisión Antiviolencia, dependiendo del Consejo Superior de Deportes, que propone el cierre del estadio durante 15 días. El secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, que sigue insistiendo en que la sanción debe ser contundente.
Una sanción que a mi juicio es necesaria, era necesaria, es justa y es proporcional. Desde el Gobierno entendemos que este problema exige ser abordado desde cuatro enfoques, además de la sanción, la prevención, la educación y la concienciación social. Porque es un problema serio, un problema grave.
El Leganés va a buscar una victoria histórica en el Metropolitano. El parón le ha venido también muy bien a los pepineros, que recuperan a hombres como Tapia, como Haller y como Munir, recuperados de todas sus molestias que fueron baja en el último partido. También el domingo, pero a las 2 de la tarde, va a jugar el Rayo Vallecano en Somos, en Mallorca. Seguramente mañana le preguntarán al técnico rayista por James Rodríguez, otra vez en el punto de mira, porque viene de hacer una gran actuación con su selección. La buena noticia para el Rayo es la recuperación de Pep Chavarría. Y el domingo en Villarreal el Getafe pone en marcha la operación remontada. Escucharemos también a José Bordalás, que ha dicho que Mayoral ha tenido un pequeño problema, pero no está descartado y podría debutar al Amnion. Bordalás ha avanzado cómo se encuentra el equipo.
Insistir mucho en acciones de ataque, movimientos a nivel ofensivo, en finalizaciones, en mejorar aspectos del juego ofensivo, básicamente, ¿no? Y luego a nivel individual también soy un entrenador que me gusta mucho trabajar con los jugadores ofensivos, con los jugadores de medio campo hacia adelante, a nivel de uno contra uno, de finalización.
Y siempre con un ojo puesto en el Barcelona, que va a cerrar la jornada el domingo recibiendo al Sevilla con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y a 7 del Atlético de Madrid. Y la gran noticia va a ser el regreso de Gavi a una convocatoria un año después de su lesión. Además también se recupera Dani Olmo y Fermín. Pero ojo, porque en la previa de ese partido va a haber asamblea de socios, va a ser telemática, algo que no ha gustado nada en Barcelona, y deben aprobar las cuentas del club. Laporta habló para los medios del conjunto azulgrana y sigue insistiendo en la buena salud económica del club que dirige. Y además también habló de Lamine Yamal. Reconoce que se hicieron gestiones con la selección para que no jugara el partido frente a Serbia.
El caso de jugar con la selección un sábado y después un martes, habiendo tenido una sobrecarga, era una temeridad. Y a mí lo que no me gusta es que le intenten convencer de jugar. Claro que hicimos gestiones. El club trabaja para ello y debemos defender nuestros intereses. Y al final, entre todas las partes, también la de la selección, pues conseguimos imponer el criterio correcto.
En la Champions femenina, la Liga de Campeones femenina, primera victoria del Real Madrid, ganó y goleó 4-0 al Celtic para conseguir esa primera victoria en la competición europea. Tras el partido le trasladaron al entrenador de las blancas, Alberto Toril, las palabras de la seleccionadora Montse Tomé, que había mostrado su sorpresa por las quejas del entrenador madridista porque hizo coincidir el anuncio de su lista con el partido del equipo. Toril zanja el asunto.
Ya dije lo que pensaba, creo que hoy es un día para el Real Madrid, un día para las jugadoras, se merecen que hable de ellas y nada más. Al final mi mensaje ya lo di ayer, y nada más.
Además, en la Liga F tendremos derbi el domingo a las 7, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid. Mañana, sábado a las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid Femenino recibe a la Real Sociedad en baloncesto. El Real Madrid, con esa victoria ayer ante el Panathinaikos, va a afrontar un partido duro también en la ACB a las 12 y media el domingo ante el Girona. Y en la Leb Boro arranca hoy la jornada cuarta con el Estudiantes en Palencia. Mañana, sábado, el Fuenlabrada recibe al Castellón. También Liga Nacional de Fútbol Sala, ya segunda jornada y primer partido en casa para el Inter Movistar. Va a ser mañana a las 6 de la tarde ante un clásico como el Pescado Rubén Burela. Y por si fuera poco, doble cita con el motor este fin de semana. Gran Premio de Estados Unidos en Fórmula 1 y Gran Premio de Australia en motos. Han quedado suspendidos los primeros libres por la lluvia. Jorge Martín se ha ido al suelo, pero ha terminado por delante de Banaglia. Todos los favoritos han pasado a la Q2. La carrera al sprint será esta noche o de madrugada a las 6 de la mañana. Marc Márquez ha sido el más rápido hoy. Y no se esconde, Phillip Island es un circuito a priori propicio para él.
Ya lo dije ayer y no me escondo, sobre el papel, estadísticamente esta pista tiene que ir mejor que las otras o es de las que me favorecen, pero tienes que cuadrarlo todo porque ya se ha visto este año que pistas que me favorecen tampoco significa buen resultado.
Y noticia realmente trágica, ayer morían dos deportistas durante el Mundial de Triatlón que se está disputando en Torremolinos, en Málaga. Uno de nacionalidad británica, de 57 años, fallecía en la prueba a pie y otro de nacionalidad mexicana con 79 años lo hacía por un infarto al corazón en la prueba de natación. Entre ambos apenas 15 minutos. 12 minutos sobre la una de la tarde. Hasta las 2 desarrollamos todas estas noticias en el partido de la una de Onda Madrid. I'm on my way from misery to happiness to thee. Carlo Ancelotti acaba de comparecer en la sala de prensa de Valdebebas en el partido, en la previa del partido mañana en Balaídos ante el Celta de Vigo a las 9 de la noche. Con muy buenas noticias para el conjunto blanco porque le ha venido muy bien el parón liguero. Ha recuperado a hombres como Courtois, como Militao, como Vinicius. Ninguno de ellos ha estado con sus selecciones, sobre todo los dos brasileños, para recuperarse de esas molestias. Y además Mbappé, que tampoco ha viajado a Francia, como ya saben, y que ha aprovechado también todo este tiempo para ponerse a tope mañana. Está al 100% para ese partido ante el Celta de Vigo. Así que las únicas bajas van a ser las de Dani Carvajal, las de Brahim y las de Álava. Se ha hablado mucho en esta rueda de prensa, como no podía ser de otra manera, de la figura de Kylian Mbappé, y se le ha preguntado mucho a Ancelotti sobre toda la situación que hemos venido contando estos días, Mbappé y su escapada a Estocolmo y todo lo que ha supuesto, ¿no?, que le estén tratando de involucrar en un asunto que de momento no tiene ningún tipo de confirmación, ni siquiera por parte de la denunciante. No ha salido su nombre en ningún momento sobre ese caso de violación en el mismo hotel donde estuvo alojado en su escapada a Estocolmo. También le han preguntado mucho sobre los refuerzos. Evidentemente, con la baja de Carvajal todo cambia, pero atención porque lo van a escuchar. Ancelotti tiene ya pensado quién puede hacer de Carvajal, además de evidentemente el sustituto número uno, que va a ser Lucas Vázquez. Le han preguntado por todo ello al técnico blanco.
Bueno, Mbappé ha aprovechado de este parón para mejorar su condición, para recuperar de sus lesiones. Creo que ha mejorado mucho su condición, está muy bien, feliz y con ganas de jugar mañana y de ser importante para el equipo. La verdad es que estos 15 días a él le han ayudado mucho porque es un jugador distinto de lo que era antes del parón.
¿Se plantea hacer alguna rotación en el 11?
Bueno, los jugadores que han llegado por último, que son Rodrigo y Valverde, obviamente se han entrenado esta mañana, pero tenemos que evaluar con el cuerpo médico su recuperación y tomaremos la decisión mañana.
Quería preguntarle si usted cree que es necesario reforzar la plantilla en este mercado invernal, si usted ha pedido refuerzos al club.
No he pedido refuerzos al club porque, por lo visto, también el año pasado creo que hemos manejado muy bien las lesiones que hemos tenido el año pasado y creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada.
¿Descarta que vaya a haber fichajes en este mercado invernal?
Bueno, si necesitamos jugador idóneo para Real Madrid, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador, pero buscar un jugador idóneo para Real Madrid no es tan sencillo, teniendo en cuenta que como he dicho, tenemos canteranos que pueden aportar. Desafortunadamente en este periodo están, muchos de ellos están lesionados. Tenemos la vuelta de Álava, que pensamos que está recuperando bien y que pronto estará trabajando con el equipo. Entonces, de momento no pensamos de hacer fichaje.
Has insistido varias veces que le ha venido muy bien este parón a Kylian Mbappé en lo físico, que le ves mucho mejor. Pero a mí me gustaría preguntarte por el aspecto personal, lo anímico, después de todas esas noticias que han llegado, imagino que habrás hablado con él, y si esto le puede afectar, que ¿cómo le ves tú?
Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace, y como he dicho, le ha venido muy bien, ha tenido sus días de descanso, que eran programados, y nada más. Las especulaciones que salen afuera, a mí no le doy cuenta.
Pero es cierto que hay un arma que un lateral derecho, que es Lucas Vázquez en la plantilla. La temporada es muy larga, parece complicado que Lucas en algún momento no tenga que descansar o tenga alguna molestia física. Aparte de Lucas, ¿a quién más ves? Aparte de los canteranos, pero hablo de la primera plantilla en ese lateral derecho.
Militao.
Voy a insistir sobre Kylian Mbappé porque en Francia es un tema que hace toda la actualidad. Imagino que lo has hablado un poco como él para saber cómo está, qué has hecho, porque es un tema muy, muy delicado. Hablamos de un supuesto caso judicial. Entonces, tú no lo ves afectado, ni te ha hablado de esto, ni has hablado con él.
Yo hablo con los jugadores todos los días, comentar lo que te he dicho antes, que en este momento son especulaciones. Yo veo el jugador todos los días, trabaja muy bien, está feliz, está contento. No lo veo afectado para nada, con mucha ilusión de aportar al equipo.
Quería saber cómo está Vinicius después de la lesión que no le ha permitido viajar con la selección brasileña. Y si usted cree que le ha venido bien este parón también para lo físico, para prepararse mejor, ya que es un jugador que no ha tenido mucho tiempo en
No, yo creo que no le ha venido bien, le ha venido muy bien, porque como Kylian ha aprovechado, como los otros, como Mendy, como los otros, han aprovechado de tener trabajo fuerte, intenso, y de tener también días de descanso, que creo que lo han disfrutado. Obviamente, las mías son sensaciones personales, después hay el juez, que es el campo mañana, pero lo que es mi sensación es que están muy bien los dos.
Quería preguntarle por el equipo en general, ¿cómo le ve? Después de la derrota de Lille, no sé si usted ve al equipo igual de convencido que puede ganar, con ese hambre que le llevó a ganar la temporada pasada, o le ve un poco, entre comillas, relajado.
Tengo mucha más confianza ahora que hace un mes. Veo el equipo más motivado, que está mejor a nivel físico, que podemos sacar una mejor versión de lo que no hemos sido capaces de sacar en los últimos tiempos. Llega un momento importante de la temporada donde tenemos rivales muy fuertes en la Champions, en la Liga, y creo que llegamos con buenas sensaciones.
Mañana cumple 200 partidos de Liga con el Real Madrid. No sé cuál es su mejor recuerdo, si los dos títulos o algún partido concreto, algún clásico, la remontada ante el Sevilla hace 2 años.
Bueno, hay muchos buenos, algunos no buenos. No sabía que tenía 200, que voy a tener 200 mañana, pero creo que aquí el objetivo es sumar más partido posible. Entonces buscaremos un otro objetivo que serán los 300 en la Liga. A ver si llego.
Hace 4 temporadas, Lucas Vázquez llegó a jugar casi 35 partidos seguidos de titular. No solo si ve a Lucas para jugar otros 35 partidos seguidos como titular, sino si este año con el calendario es prudente que cualquier jugador juegue 35 partidos seguidos como titular, si la exigencia se lo da. Gracias.
Bueno, una de las calidades mejores que tiene Lucas es su fortaleza física, su capacidad de correr mucho. Es muy jugador, muy activo, muy dinámico. Y creo que él no tendrá problema a jugar todos los partidos que yo le ponga.
Última pregunta.
Yo quiero volver con Mbappé. No sé qué le pareció a usted que le pillaran en Suecia, saliendo de un restaurante, también de una discoteca. Si usted lo sabía y si el club sabía que iba a hacer este viaje a Suecia.
Los días de descanso eran programados para él. Después, creo que cada uno elige lo que quiere hacer. A mí no me importa dónde los jugadores prefieren descansar.
Pues no le importa y no se mete en la vida privada. Hasta 6 preguntas le han hecho sobre Kylian Mbappé y bueno, pues esos titulares, no hago caso a especulaciones, cada uno en sus días libres hace lo que quiere y le veo feliz, contento, nada afectado y sobre todo recuperado al francés. Y bueno, pues también ese titular que nos ha dejado, además de Lucas Vázquez, Militao para Ancelotti, es una opción para ese lateral derecho que deja huérfano Dani Carvajal y que no van a ir al mercado del invierno, salvo que se ponga a tiro el futbolista ideal, que eso, dice Ancelotti, es realmente complicado. 200 partidos cumple mañana el técnico del Real Madrid, ojalá llegue a los 300. Y bueno, partido importante en Vigo, hay muchísima expectación para este encuentro. Por cierto, el Celta va a perder a una de sus estrellas, Iago Aspas, que está sancionado. Y bueno, han tirado de bastante humor en el Celta para vender el partido. Invitan a todos los aficionados del Real Madrid a hacerse una foto con el único título que el Real Madrid no va a poder ganar nunca, que es la Intertoto, que la ganó el Celta de Vigo y que evidentemente no va a poder ganar nunca el Madrid porque ya no existe esa competición. También contar que se conocían ayer los finalistas del Golden Boy 2024, dos jugadores del Real Madrid como Arda Güler y Endrick están entre los candidatos. Además, evidentemente, también el Barcelona puja fuerte con Lamine Yamal y con Cubarsí. Hasta aquí la última hora del conjunto blanco. A vuelta de publicidad, hablamos del Atlético de Madrid-Leganés, el otro gran choque de esta décima jornada en la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, el partido de la Onda ofrece 7 horas y media que no te puedes perder. La guinda será el Celta-Real Madrid, el primer duelo del equipo tras el parón de selecciones. Pero además, el Atlético de Madrid-Real Sociedad Femenino y doble menú en baloncesto, Palencia-Estudiantes y Fuenlabrada-Castelló. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
El domingo a las 4 y cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Leganés. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué ha hecho hoy el conjunto rojiblanco, ya recuperando a todos sus internacionales?
Sí, ha trabajado con todos ellos Diego Pablo Simeone. No lo han hecho los lesionados Llorente, Lenormand y Azpilicueta. Todavía les quedan algunos días para entrar con el resto del grupo, aunque Llorente ya ha trabajado sobre el césped, los otros dos no. Los otros dos han trabajado en el gimnasio. Y un Atlético de Madrid, un Diego Pablo Simeone, que ha probado con un 11, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Witsel, Lenglet, Galán y Lino en defensa, Coque, Barrios, Griezmann, Correa y Zorro. Más o menos es lo que venía probando en los últimos días. Evidentemente la entrada de Nahuel Molina en el lateral derecho, en el carril derecho, en detrimento de Giuliano Simeone, que había ocupado esa plaza en las anteriores sesiones preparatorias.
Pues eso es lo que ha aprobado el Atlético de Madrid para intentar doblegar a un Club Deportivo Leganés Bonilla que no ha ganado nunca en el Metropolitano, pero sí ganó una vez en el Calderón hace ya muchos años. Éramos muy jóvenes, tú y yo,
que
hicimos el partido juntos.
Sí, hicimos ese partido juntos porque estaba el Atlético de Madrid en segunda división. Era la primera temporada del Atlético de Madrid en segunda división, allá por el 2002, y una tarde de sábado. Allí se enfrentaron el conjunto rojiblanco y el Club Deportivo Leganés, y victoria para el cuadro pepinero.
Pues mira, antes de hablar también de lo deportivo y del cierre de esa grada en el Metropolitano, vamos a escuchar a Óscar Fernández, ¿te acordarás de él?
Sí, claro que fue capitán
del Club Deportivo Leganés, que estuvo en aquel partido histórico, en aquella victoria, el 2 de febrero del 2002, marcó él con el número 2 y marcó el 20, que era Pablo Villa. Aquella victoria, como decimos, histórica, y que el Club Deportivo Leganés ha querido recordar en la previa del partido, hablando con la leyenda del conjunto pepinero.
El 2 del 2 del 2002, pues la victoria en el Vicente Calderón. Casualidad de las cosas que marcan el 2 y el 20, con lo cual parece que estaba todo hecho a propósito. Nosotros, creo, si no recuerdo mal, no habíamos ganado nunca fuera, y el Atleti, por contrario, pues no había perdido en casa. En fin, pues todas esas cosas que al final el fútbol se encarga de romper, pues sucedió ese día. Íbamos muy ilusionados, pero sabiendo que iba a ser un partido muy, muy complejo. Saque de banda, juraría que la ambea, y hay una prolongación y veo que Antonio López pues mide mal y rectifico mi carrera, que era hacia adelante, rectifico hacia atrás, y la verdad es que creo que a pocos balones les he pegado con tanta ilusión, con tanta fe y con tantas ganas y con tanta, ¿sabes? Decir, esto tiene que ir para adentro. Es una explosión enorme de todo, de sentimientos y de todo, es algo difícil de explicar. El Atleti en su campo pues es prácticamente invencible. Pero, ¿por qué no?
Pues, ¿por qué no? Dice el que fuera capitán Óscar Fernández del Club Deportivo Leganés aquel partido con Luis Aragonés en el banquillo del Atlético de Madrid y con Sánchez Aguiar en el banquillo del Club Deportivo Leganés.
No, pero no
Leganés.
Era Luis Aragonés, creo recordar.
Pues en el vídeo aparece Luis Aragonés,
¿sí?,
en el banquillo.
Ah, pues entonces puede ser Luis Aragonés. Sí,
estaba
no
Fernando Torres de jugador todavía, hace 22 años.
Claro.
Partido donde, por cierto, Bonilla, se va a cumplir ese partido de sanción, que finalmente se queda en un partido por todos los incidentes del derbi en la grada sur, en el fondo sur del Metropolitano, porque apelación redujo la sanción inicial y tuvo a bien atender el recurso que había planteado el conjunto rojiblanco.
Sí, va a cumplir la sanción del cierre de esa grada baja del fondo sur el próximo domingo ante el Club Deportivo Leganés. Por cierto, que el club ya ha anunciado que va a devolver a los aficionados afectados el importe correspondiente al partido en el abono de la próxima temporada, es decir, que tendrán una pequeña rebaja en su abono de la próxima temporada. Y también ha comentado el club que ha identificado a una quinta persona involucrado en los incidentes del día del derbi y que será expulsado como socio del club, al igual que lo han sido los cuatro anteriores. Así que sigue el trabajo meticuloso del Atlético de Madrid intentando buscar a los que organizaron la trifulca el día del partido ante el Real Madrid.
Bueno, una sanción, la que ayer finalmente dejaba apelación en un partido y de 45.000 euros reducía la multa a 3.000, sanción que nada tiene que ver con la que sigue pidiendo la Comisión Antiviolencia, que depende del CSD y que propone el cierre total del estadio durante 15 días, aunque esto va a tardar tiempo en saberse. Sanción que depende de la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior. Ayer el secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribe, en el Senado, seguía insistiendo en la necesidad de ser más contundentes con este tipo de actuaciones que vimos en el derbi madrileño.
Solo tenemos que ser intolerantes con una cosa, con la intolerancia. Y lo que ocurrió en el Estadio Metropolitano, en el derbi, fue inaceptable. Es la antítesis de los valores deportivos que nos lleva al más absoluto rechazo a las conductas violentas que perjudican al fútbol español y también en este caso a un club señero. La Comisión Antiviolencia ha propuesto la clausura del estadio durante 2 semanas y una multa de 65.000 euros, una sanción que a mi juicio es necesaria, era necesaria, es justa y es proporcional.
Es que, perdona, que simplemente es un matiz, que no es una sanción. Es una propuesta de sanción. Es que se vuelve a equivocar el señor Uribes. No es una sanción todavía.
Es
una propuesta de sanción.
Que él considera que es la justa y
necesaria. Él puede considerar lo que quiera, pero no es sanción.
Propuesta de sanción. ¿Algo más del conjunto rojiblanco?
Sí, que mañana el entrenamiento y la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone va a ser en el Estadio Metropolitano, que ya se conoce el colegiado para el derbi. Será Munuera Montero. En el bar va a estar Iglesias Villanueva.
No te vayas muy lejos, que ahora me hablas del Villarreal Getafe, pero nos vamos a ir a la sala de prensa de Butarque, de la instalación deportiva, porque comparece ya en estos momentos en directo el técnico pepinero Borja Jiménez antes del partido en el Metropolitano.
Para ahora Blanquiazul, te quería preguntar por el partido del Villa de Leganés, que pusiste a los menos habituales y todos cumplieron, pero hubo uno que sobresalió por encima del resto, que fue Dani Raba, 2 asistencias y un gol, y pudieron haber sido más. No sé si es una declaración de intenciones de que puede estar en 11 o sobre todo para ser una de las opciones más importantes a la hora de sacar la segunda parte.
Sí, claro, Dani ha sido y será un jugador muy importante que estuvo muy bien el otro día, que viene entrenando de forma magnífica durante todo este tiempo, haya jugado más o menos, y que el año pasado ya demostró lo importante que fue para nosotros, o sea que muy contento de que pueda recuperar su mejor versión y de que mañana domingo pueda jugar perfectamente.
Te iba a preguntar también por el esquema que se usó en ese partido, ese 4-4-2 con un rombo en el medio, con Raba precisamente de media punta. No sé si te parece una buena opción para usarla en Liga, no sé si te convenció ese esquema, y sobre todo preguntarte por cómo se solucionaría ese punto débil que se vio de la transición defensiva, que quizá el equipo sufrió un poquito más.
Bueno, normalmente cuando tienes jugadores más ofensivos, sufres más en transiciones, o sea, es muy básico. Bueno, es una posibilidad, como jugar con 5, que hemos hecho otras semanas. Ya sabéis que intentamos tener sistemas o formas de jugar que sean muy flexibles, que se adapten en todo momento a diferentes circunstancias del partido. No somos nada rígidos en ese aspecto, entonces no creo que vayamos a ver una formación donde los jugadores tengan un punto de partida muy fijo y muy estable. Iremos cambiando.
Por aquí, muy buenas tardes, mister. Daniel Soriano para Somos Lega. Te quería andar ahora un poquito en torno a esto que te comentaba mi compañero de la movilidad que siempre ha tenido el equipo, y quería ir un poco más allá en cuanto al proceso mental que tiene el entrenador y el proceso que tiene el cuerpo técnico de, claro, al tener una movilidad tan amplia, ¿cómo funciona vuestra mente en ese sentido a la hora de analizar partidos, de ver a lo mejor partidos de otra temporada en momentos concretos que os ha gustado el equipo? En general, ¿cómo funciona vuestro cuerpo técnico en ese sentido?
Bueno, pues intentamos ver dónde se pueden encontrar mejor los futbolistas, que interpreten también, o intentamos buscar sitios donde el futbolista a nivel ofensivo se encuentre cómodo y a nivel defensivo también. Entonces, por eso muchas veces te lleva a que un futbolista tenga que ocupar espacios similar.
Pues veremos a ver si da con la tecla Borja Jiménez para intentar sacar algo positivo del Metropolitano el próximo domingo. La verdad es que el virus FIFA ha sido casi vitamina FIFA, como decía nuestro compañero del diario AS, Javi Martín, porque también el parón le ha venido muy bien al conjunto pepinero para recuperar a hombres como Tapia, como Haller, como Munir, que andaban todos renqueantes. Cissé ya regresó, así que bueno, pues en principio todos ok por primera vez, yo creo, en toda la temporada para ese partido en el Metropolitano. A las 2 del domingo, Mallorca, Rayo Vallecano. Mañana comparecerá el técnico Íñigo Pérez. Seguramente caerá alguna pregunta de James Rodríguez, que viene de hacer un gran papel con su selección, participando en 2 goles de los que marcó Colombia, de los 4 que marcó ante Chile. Y en principio también buenas noticias, porque llegan todos los internacionales sin ningún tipo de problema. Y Pep Chavarría, veremos a ver si entra o no en la convocatoria. Ha entrenado también, le ha venido muy bien el parón para tratar de estar en ese 11, ya en esa convocatoria ante el Mallorca. No sabemos si en el 11, pero seguramente sí en la convocatoria. Y el domingo a las 6:30, Villarreal-Getafe. Comienza la operación remontada para el conjunto azulón. Empezar a mirar para arriba, 2 puntos por encima del descenso. Y donde la novedad podría ser el debut de Alain Mion. Ha comparecido Bordalás, Bonilla.
Sí, y la primera o la segunda pregunta para el técnico getafense, como no, era sobre Alain Mion, porque vuelve al conjunto getafense y desde que fue presentado y fichado por el conjunto del Getafe, como no había hablado José Bordalás ante los medios de comunicación, hoy se le ha preguntado por el balance y cómo valora la última incorporación del cuadro azulón.
Pues es un jugador que ya conocemos, que tiene una gran experiencia, que está acostumbrado a competir al más alto nivel, y esa experiencia pues nos puede ayudar en estos momentos tan importantes del campeonato y en lo que queda del campeonato. Estamos contentos con su llegada porque es un grandísimo profesional y que no solamente lo que nos puede aportar en el terreno de juego, sino en el día a día, a los más jóvenes y a todos, porque es un jugador que ya conoce la casa, muchos de sus compañeros ya lo conocen y nos va a ayudar seguro.
Dice que este parón le haya venido muy bien al conjunto getafense, que han trabajado muy bien durante estos días, pero claro, llegan de parón, el Getafe va a jugar 5 partidos y de nuevo un parón. Esto a un equipo como el Getafe, ¿cómo le viene? Por la respuesta de Bordalás.
Muchas veces cuando hay contratiempos de lesiones, pues obviamente no estamos contentos, ¿no? De estos partidos tan seguidos y donde hay poco tiempo para recuperar. Los equipos que tenemos la plantilla más reducida en cuanto a número, pues obviamente tenemos más riesgo, pero al final es el calendario, si el calendario está así, obviamente es porque se considera que es lo mejor para todos, y bueno, adaptarnos al calendario y controlar muy bien pues los esfuerzos, las cargas y la exigencia de la alta competición es esta, ¿no?
Estarán muchas vistas puestas, Bonilla, en los banquillos, porque vuelven a enfrentarse Bordalás y Marcelino. Todos recordamos aquellos partidos de la Copa del Rey donde hubo sus más y sus menos, pero en este caso Bordalás ha avanzado el asunto ya, agua pasada.
Ha tirado balones fuera, dice que se lleva bien con todos los entrenadores, que le respeta mucho, y entre ellos evidentemente respeta al conjunto al técnico del conjunto del Villarreal, que a pesar de que viene con muchas bajas, dice José Bordalás que va a ser un rival muy difícil. Ojo con Borja, que puede ser, ha tenido una molestia muscular.
Mayoral.
Borja Mayoral. Ha tenido una pequeña molestia muscular, todavía no está descartado para el encuentro del próximo domingo. Mañana tienen un último entrenamiento, veremos si el parleño puede o no entrenar y estar a las órdenes de José Bordalás. García Verdura va a ser el encargado de dirigir el choque en Villarreal. En el VAR va a estar Figueroa Vázquez.
Y pendientes estaremos del último partido que cerrará la jornada, el del Barça ante el Sevilla, y la más que segura inclusión ya de la primera convocatoria de Gavi después de su lesión. Hablamos de fútbol femenino. La Liga F, mañana a las 4 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y el domingo Derby, Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Madrid a las 7, pero también hay que hablar de la primera victoria en la Champions del Real Madrid, ayer goleada 4-0 ante el Celtic. Estuvo en ese partido viéndolo, contándolo, nuestra compañera Esther Juaranz, que está también con nosotros. Hola Esther, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estáis?
Bueno, victoria contundente y que hacía falta después de la primera derrota en Londres ante el Chelsea.
Sí, es una competición que el Real Madrid tiene muy enfilada, la tiene en mente desde hace dos temporadas. En su primera participación sí que consiguió buenos resultados. El año pasado no llegó a los cuartos de final, que era uno de los objetivos, y este año es una de las claves, ¿no?, para el conjunto de Toril, llegar cuanto más lejos mejor en esta competición europea. Se ha reforzado muy bien el equipo precisamente para ser competitivas, y ayer, a pesar de que se pasó regular en la primera parte, con la mínima se fue el equipo de Toril al descanso con un golazo de Beir. Es verdad que sufrió más de lo necesario, pero consiguió un triunfo importante de seguridad y para encarrilar esos cuartos de final.
Golazos, como decía, el de Weir, luego también no estuvo mal el de Moller en la segunda parte, Linda Caicedo de penalti, Brun, cuatro goles importantes. Le preguntaron, hizo una valoración positiva, evidentemente, el técnico del partido, pero le preguntaron también, era pregunta obligada, sobre todo lo que había ocurrido con la lista de Montse Tomé. Montse Tomé por la mañana había dicho que le había sorprendido mucho lo que había dicho, las quejas de Toril diciendo que no le había gustado nada que hicieran coincidir la lista con el partido de Champions del Madrid. Bueno, él no quiso entrar al tema, lo zanjó, pero sí le preguntaron por Misa, ¿no? Que ha sido una de las grandes sorpresas en esa lista. No está la portera del Real Madrid y le preguntaron de cómo había notado a la portera madridista. Escuchamos al técnico.
Está bien, entera, es una chica fuerte mentalmente, sabe que esto forma parte del fútbol y hay que aceptarlo. Creo que este año está haciendo muy buena campaña, está a muy buen nivel. Creo que cuando tiene que participar lo hace bien. Creo que va a tener seguro una oportunidad de volver. Mentalmente es fuerte.
Mentalmente es fuerte y ayer no parece que se viera muy afectada la portera canaria del Real Madrid, Esther.
Yo creo, Laura, que era el mensaje que tenía que dar su entrenador, ¿no?, de arropar a la portera. Y si me permite, sobre ese tema de la selección, Montse Tomé estuvo el domingo pasado en el partido, en el derbi ante el Atlético de Madrid, en el palco. Sí que es verdad que coincidieron, luego comentó la propia seleccionadora. Pero fíjate, tengo la intuición de que el miércoles, cuando Toril hizo esas declaraciones, es cuando él ya tenía a lo mejor en mente que la portera no podía estar y quizá un poco salió a dar esas declaraciones, ¿no?, un poco adelantándose, ¿no?, y protegiendo a su portera, como hizo ayer también en sala de prensa, como hemos escuchado, ¿no?, diciendo que la portera es joven, que tiene oportunidad de volver y poniéndola en el top de las mejores porteras de España.
Gracias, Esther, un abrazo.
Un abrazo.
Y victoria también balsámica la del Real Madrid en baloncesto en la Euroliga ante el campeón de Europa, la reedición de la última Copa de Europa, de la última final de la Copa de Europa, 90-86 ante el Panathinaikos. Bueno, ya habíamos escuchado a Chus Mateo desvelando esa anécdota tan bonita de esa niña madridista que le hizo emocionarse en sala de prensa, porque en los peores momentos es cuando hay que estar con el equipo y así se lo demuestra la afición. Pero ¿qué valoración hay que hacer de este encuentro importante ayer, Alejandro Cabello, de esta victoria del conjunto blanco? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues decíamos que este partido era muy importante, lo veníamos contando durante toda la semana, sobre todo después de las dos derrotas consecutivas ante Bilbao Basket del domingo y ante Baskonia en Euroliga también. Pues el Real Madrid ganó, aunque sufriendo finalmente ante el vigente campeón y verdugo suyo en la final del año pasado en Euroliga, como tú bien has dicho. Se notó bastante la presencia del Facu Campazzo, que lideró a los de Chus Mateo con sus 19 puntos para que la victoria se quedase en Madrid. Grandes actuaciones también de Musa con 15 puntos y de Alberto Abalde, muy destacado también por Chus Mateo en rueda de prensa. En Panathinaikos el más destacado fue Kendrick Nunn con 23 puntos. Y el propio Chus, tras el partido, fue preguntado por cómo había visto el encuentro. Y esta fue su valoración, no dejando de lado ese margen de mejora que todavía tienen el Madrid.
Creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo y me voy contento, muy contento por las cuatro pérdidas, por haber ganado de nuevo en casa y por la cohesión del equipo y las ganas que tiene de demostrar que somos capaces de hacer todavía grandes cosas, aunque por momentos todavía no estamos encontrando esa consistencia que nos gustaría.
Del partido fueron tres primeros cuartos muy buenos de los merengues, llegando hasta ir ganando por 16 puntos en el último cuarto, pero Panathinaikos consiguió ponerse a cuatro finalmente. Chus tiene claro que esta victoria puede ser un antes y un después para su equipo y la dificultad que tiene la Euroliga.
Muchas veces en una temporada hay un antes y un después, pues no lo sabemos. Lo que sí que sé es que vamos a seguir peleando, ganando, perdiendo, sufriendo muchos partidos. La Euroliga, por si a alguien se le escapa, siempre es muy dura. siempre es muy dura y es muy difícil ganar fuera de casa. Pero a lo mejor es verdad que partidos así te ayudan a encontrar sensaciones que te hacen jugar un poquito mejor cada vez y saber por dónde van los tiros.
Bueno, victoria importantísima, sin duda, la de ayer del Madrid. Veremos si Facu Campazzo siguen dependiendo tanto de él, porque hay mucha dependencia del conjunto argentino. ¿Y qué le espera al conjunto blanco y también a nuestros madrileños este fin de semana?
Pues lo próximo para los madridistas, este domingo en Liga CB en casa ante Basket Girona a partir de las 12:30, con las bajas todavía de Andrés Feliz y de Garuba. Y en Leforov, Movistar Estudiantes jugará mañana a domicilio a partir de las 7 de la tarde en la cancha de Palencia, buscando su tercera victoria. Y por su parte, el Fuenlabrada recibirá también mañana a partir de las 5 de la tarde en el Fernando Martín al Tau Castellón.
Repasamos y abrimos territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Con el grupo 2 de preferente, que empieza ya hoy el Atlético de Madrid.
Que empieza hoy. Ha pedido Fernando Torres a la federación que los partidos duren 85 minutos, pero me da la sensación de que no le han hecho mucho caso. Intentando olvidar esos últimos minutos que le han apartado al Atlético de Madrid de ser líder del grupo primero de Primera Federación, empieza esa jornada ante el Recreativo de Huelva. Bueno, por la parte baja de la tabla clasificatoria, muy farolillo rojo, pero es un partido en el que tienes más que perder que ganar, porque se da por hecho que tienes que ganar al último, y luego el fútbol no dicta esa ley. Así que toda la suerte del mundo para el Atlético de Madrid B, y que, bueno, pues eso, si consigue llegar al minuto 90 con ventaja en el marcador, que lance balones fuera del Cerro del Espino y a ver si es capaz de sumar esa victoria. Otros dos van a ser el plato fuerte de Madrid al tanto el domingo. Otros dos a los que se les niega la victoria: la Agrupación Deportiva Alcorcón y el Castilla de Raúl González Blanco. Bueno, un partido de urgencias.
En horario, Madrid al tanto.
Eso
total.
Es.
Como antaño.
Igual el Castilla y el Alcorcón. El Castilla también jugaba a las 12. Bueno, pues se animan por ese motivo y consiguen vencer, porque los dos necesitan la victoria como el comer, más la Agrupación Deportiva Alcorcón. Lógicamente, el Castilla es un equipo filial, es un equipo al que hay que dar tiempo, es un equipo prácticamente remozado, y a la Agrupación Deportiva Alcorcón hay que exigirle cuanto antes que se coloque en disposición de poder pelear el ascenso a Primera Federación, que no era el objetivo más claro de la Agrupación Deportiva Alcorcón, pero es lo que hay que exigirle por plantel y por proyecto. Así que bueno, vamos a ver, creo que va a ser un partido abierto y que por lo menos creo que vamos a contar un partido en el que los aficionados alcorconeros y madridistas se van a divertir.
¿Qué nos espera en el grupo 5 de Segunda Federación?
No te olvides del Fuenlabrada, que también tiene marinera.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, estamos hablando del Castilla y del Alcorcón, que necesitan ganar, pues no te digo nada, el Fuenla. Y además es que Alfredo lo tiene claro, o sea, ya no vale sumar un punto. Juegan en Sanlúcar de Barrameda, será el equipo que cierre la jornada porque juegan a las 7:30 el domingo, pero Alfredo ya quiere empezar a contar de 3 en 3. En el fútbol es la máxima.
Fútbol hay que ganar partidos, eso es evidente, la clasificación. Pues estamos ahí en una zona cercana a los equipos medios y tenemos que ganar. Eso es lo más importante en el fútbol y sabemos, estamos preocupados, estamos ocupados en mejorar y no queda otra que ganar partidos y sacar adelante. El equipo pues trabaja bien, es un equipo honrado, trabajador, y tenemos que tener un poquito más de experiencia en la zona de ataque, en ocasiones, para poder ganar partidos.
Y para ganar hay que dejar de hacer regalos, lo comentaba Alfredo en rueda de prensa esta mañana. El Alcoyano hizo poco más que el Fuenlabrada para ganar en el último partido de Liga. Lo único y la única diferencia es que supo aprovechar los regalos que le hizo su equipo.
Que el Alcoyano no es que hiciera mucho más que nosotros para ganar el partido, pero no regalar. Yo en la jornada 1 siempre les digo lo mismo, no hay que regalar. Es una categoría muy competida, es una categoría muy igualada, en la cual, por pequeños detalles, puedes ganar o perder partidos.
Reconocía Alfredo que jugar en el Fernando Torres no les está trayendo, bueno, los resultados que ellos quieren. Y bueno, alguna pregunta iba en torno a eso, a por qué le está costando tanto al Fuenlabrada conseguir hacer buenos partidos y conseguir ganar ante su afición. Reconocía Alfredo que los jugadores empiezan a tener precisamente presión para conseguir esa victoria que no llega.
Hombre, tan mal. Es cierto que fuera de casa sí estamos haciendo mejores partidos. Ellos tampoco son ajenos a las cifras que estamos teniendo en Torres, que no hemos hecho gol, no hemos ganado. Evidentemente, pues pesa un poco. Es cierto que yo les pido tranquilidad, que traten bien de jugar desde atrás. Y nos hicimos parte del juego y lo estamos transmitiendo, yo creo, desde ahí. Al equipo hace falta una victoria ya fuera de casa para luego venir con más tranquilidad y trataremos de mejorarlo también. Evidentemente, hemos sido un equipo bueno en casa, ¿no?, estos años, y tenemos que volver a serlo.
Ahora sí, hablamos de esa segunda federación con dos partidos adelantados a la jornada de mañana sábado. El Moscardó y el Adarve adelantan sus partidos.
Eso es, a partir de las 5 de la tarde en el Román Valero, el Moscardó, que si consigue la victoria podría dormir en puestos de playoff de ascenso. Este sorprendente Moscardó que ha llegado a ese punto y que se enfrentará ante el conjunto de la Unión Balompédica Conquense. Los horarios estos raros se los explicamos a los oyentes. Y es que tienen que ver con los convenios a los que están llegando los clubes para poder viajar en el día, jugar el partido y volverse de nuevo. Algo que también permita a los aficionados el poder desplazarse con sus equipos. Por eso el Mosca juega mañana a las 5 de la tarde y es un convenio que lógicamente servirá para cuando el Mosca sea el visitante en el campo conquense. El resto de partidos, 11 y media de la mañana para el Getafe B Coria, después de la primera derrota de los de Gaby. El Navalcarnero vuelve también a Madrid al tanto, horario matinal para un partidazo, 12 del mediodía, Navalcarnero Tenerife B. Richie, jugador del Artístico, nos dejaba este análisis del partido, que llega además después de que el Navalcarnero consiguiera volver a ganar en Coria.
Pues el equipo llega muy bien después de la victoria en Coria, con confianza, veníamos trabajando muy bien, lo único que los resultados no estaban llegando. Pero bueno, encaramos este partido con muchas ganas y con mucha confianza. Pues un equipo bastante fuerte, tanto en las contras como a nivel individual. Así que nada, nos van a exigir máxima concentración, pero bueno, creo que estamos preparados para ello. Está claro, al final tenemos que aprovechar que jugamos los dos partidos en casa y bueno, tal y como está la trayectoria de la temporada, yo creo que nos va a venir muy bien.
También a las 12 del mediodía, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos ante el Illescas, el único equipo madrileño que todavía no ha ganado. Y a las 12, Atlético Paso Majadahonda. Por la tarde, 5 de la tarde, Talavera Unión Adarve y 6 de la tarde, Guadalajara Real Madrid C. Cerrará la jornada en Cáceres el Sanse a partir de las 6 y media del domingo en el Municipal Príncipe Felipe. Y en tercera también tenemos un poco, pues una jornada casi adelantada al sábado, porque serán 4 los partidos que se jueguen mañana por la tarde. A partir de las 4, Alcorcón B Tribal, 5 de la tarde Canillas Salavaca, 5 de la tarde Leganés B Carabanchel y 17:30, 5 y media Alcalá Cuc Villalba. El resto, el domingo por la mañana, a las 11, Rayo B El Álamo, 11 y media para el Villaverde B Parla, Torrejón Galapagar y Calapozuelo Tres Cantos, y a partir de las 12 del mediodía las Rozas Precopa ante el conjunto del México. Estaremos también muy pendientes de la Primera División Autonómica y estaremos en 4 partidos. En el Grupo 1, Pozuelo Moratalaz y Colmenar Viejo San Agustín, y en el Grupo 2, Unión Deportiva Usera, Móstoles URJ B y el derbi ribereño entre el Aranjuez, Real Aranjuez y el sitio de Aranjuez, que se va a jugar de nuevo en el Deleite.
Gracias, José Luis. Os escuchamos el domingo. Hasta luego. Y en tenis, el relevo generacional se va a mostrar en el cuadro final del torneo de Riad, porque tendremos en la final a los jóvenes, Alcaraz Sinner, y en el tercer y cuarto puesto a los mayores, Nadal Djokovic, Alejandro.
Pues sí, posiblemente, por no decir seguramente, será la última vez que veamos a nuestros dos mejores tenistas en activo enfrentarse en una pista, ya que lo próximo... La próxima vez que se vean en una, jugarán juntos representando a España en la Copa Davis. Tras terminar el partido y haciendo una broma con la edad de Nadal, le preguntaron a Alcaraz si había sido fácil ganar al hombre mayor. Y esto decía Alcaraz.
No, para nada. He tenido que jugar a mi mejor nivel para ganarle. Como siempre digo, es muy duro, pero ha sido un gran momento para mí poder compartir la pista de nuevo con él.
Aunque el claro protagonista fue el Manacorí, al que le preguntaron por bastantes cosas, incluyendo por el momento tan dulce que vive el tenista murciano, y este lo elogió de esta manera.
Ha sido un placer. Carlos jugó muy bien. Él está jugando fantástico durante los dos últimos años, cada vez siendo mejor. Así que sí, ha sido un gran partido. Yo lo he intentado, pero no ha sido suficiente jugando contra un animal como es él. Pero ha sido un partido muy positivo para mí, y estoy muy feliz.
Y nos vamos al mundo de motor porque tenemos mucho este fin de semana. Motos y coches, las claves nos las cuenta, como siempre, el director de Pole Position, Juanma Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, esta madrugada en Australia se ha disputado la práctica que da acceso directo a la Q2 de la clasificación de mañana. En un día complicado, porque se han cancelado los primeros entrenamientos libres derivado de la lluvia y se lo jugaban todo en una práctica que terminó antes de tiempo derivado de la presencia en pista de animales. Gansos y conejos siendo protagonistas de un final de sesión inverosímil en el circuito de Phillip Island, donde el más rápido del día fue Marc Márquez por delante de su hermano Alex, con Jorge Martín cuarto, y donde, recordemos, el madrileño tuvo que remangarse y trabajar muy duro tras una caída al comienzo de la práctica al intentar no colisionar con Fabio Quartararo. Con la moto tocada pudo incluso terminar por delante de Pecco Bagnaia, que fue quinto en el día de hoy. Hay que ajustar los relojes y tomar nota de los horarios. Hay que madrugar mucho porque mañana la carrera de sprint será de 13 vueltas desde las 6 de la madrugada, y donde el domingo, recordemos, arrancamos con Moto 3, con el ya campeón Alonso López a las 2, a las 3 y cuarto Moto 2 y el plato fuerte con MotoGP desde las 5 de la madrugada del domingo y con 27 vueltas por delante. Recordemos además que este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y viene con polémica tras ser reconocido por Red Bull la presencia de un dispositivo que permitía regular la altura del monoplaza. No hay sanción, pero ojo, porque este es un momento clave que puede marcar el final de temporada y donde Verstappen es líder todavía con 52 puntos de ventaja sobre Norris. Un gran premio donde Ferrari y Aston Martin llevarán novedades. Esta noche, tras la práctica, tendremos la clasificación desde las 11:30 de la noche. Mañana sábado, la carrera al sprint será desde las 8 de la tarde y donde a las 12, después de esa carrera al sprint, tendremos la clasificación para la carrera del domingo. Una carrera que tendrá lugar el domingo por la tarde desde las 9.
Y en una hora, deportes en Telemadrid. Carol García, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Veremos con detalle todo lo que sucedió en el partido espectacular de ayer entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. En el fútbol nos centraremos en la previa de los partidos que juegan los equipos madrileños, las palabras de Ancelotti en lo deportivo y también sobre el asunto Mbappé y su viaje a Estocolmo rodeado de polémica. Escucharemos a Borja Jiménez hablar del derbi que enfrenta el domingo al Atleti y al Lega, Bordalás sobre el encuentro del Getafe ante el Villarreal y nos detenemos en el Barça. Mañana la Porta debe entregar las cuentas del club y las cifras de pérdidas bailan mucho. Él dice 90 millones y otras fuentes se van a más de 200. Violencia terrible en Brasil antes del Fluminense Flamengo y victoria del Real Madrid de baloncesto. Además, hoy vais a conocer a un campeón del mundo junior que vive en Valdemoro.
Gracias, Carol. Próxima cita con el deporte a las 7:30 en el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos. El partido de la una vuelve el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.